¿Qué tal, hermanos? Estamos a 20 de septiembre del 2025 y comenzamos la escuela bíblica. Seguimos con el estudio y comentario de la epístola de Pablo a los Efesios. Nos quedamos ayer en el capítulo 2, verso 10. Ya sabéis lo que dijo el apóstol Pablo en los versos 9 y 10, que somos salvos. Por gracia soy salvo, por el favor inmerecido de Dios, por medio de la verdadera doctrina. Otra versión nos dicen por medio de la fe. Yo lo he traducido aquí en esta traducción que utilizo, que es la que yo escribí del testimonio de los apóstoles, que es mucho mejor traducción y muy fácil de entender, y muy fiel, la más fiel que existe a los textos griegos del Nuevo Testamento. Por el favor inmerecido del poderoso soy salvo, por medio de la verdadera doctrina. La doctrina verdadera es fundamental para adquirir la salvación eterna, algo que rechazan completamente las iglesias falsas de la cristiandad apóstata. Y esta salvación que estamos esperando, pues no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios el Padre, lo que Él nos regala, la vida eterna, la salvación. Si le obedecemos, evidentemente, ya que sin obediencia a Dios no existe salvación posible. Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, dice la Escritura. No somos salvos por nuestras obras, para que nadie se enorgullezca, para que ningún cristiano se enorgullezca. Se refiere evidentemente a nosotros, a los que hemos conocido el Evangelio, somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Esto ya lo he explicado en la última escuela. Aquellos que a lo largo de la historia de la humanidad jamás conocieron el Evangelio, pues evidentemente serán salvos por el bien que hicieron. Como lo dijo Jesús, aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y aquellos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nosotros los cristianos no, nosotros somos salvos por la gracia de Dios por medio de la verdadera doctrina, no por obras. Y somos creación de Dios, Dios ya nos hizo nuevas criaturas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso dijo Pablo que somos creación de Dios el Padre, creado por medio del Señor Jesús, del Mesías, para que vivamos haciendo el qué, pues haciendo el bien, dando frutos, haciendo el bien, algo que el Dios Padre pues ya había planeado desde antes, desde antes de la fundación del mundo. Bien, pues ahora entramos a estudiar y a comentar a partir del verso 11, donde el apóstol Pablo habló de la reconciliación con Dios, con el Padre, por medio del madero de tormento, por medio del sacrificio de Jesús, su ofrenda hecha una sola vez para siempre. Y por medio de esa ofrenda, de ese sacrificio, ya fuimos hechos perfectos. Santificó, perfeccionó para siempre a los santificados. Y comienza diciendo: por lo tanto, fijaos, Pablo dice, por lo tanto, es decir, después refiriéndose a lo que he mencionado anteriormente, de que somos salvos por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios, por medio de la verdadera doctrina, no por obras. Por lo tanto, recordad vosotros, recordad que la epístola va dirigida solamente a los cristianos, no a toda la humanidad, no al mundo entero, solamente estaba hablando a los santos de Dios. Recordad vosotros que procedéis de los que no conocen al poderoso. Las otras versiones dicen que habla de los gentiles. Pero claro, son traducciones malas, porque la palabra gentil, los gentiles, la inmensa mayoría de los seres humanos no sabe lo que significa. Bueno, o dicen, una persona gentil es una persona amable. No, no, no. Aquí está hablando de los gentiles y los gentiles eran los seres humanos que no conocían a Dios el Padre, los que no conocen al poderoso, eso es lo que son los gentiles, según la Biblia. Por eso así lo he traducido yo en esta versión. Entonces se está dirigiendo a estos hermanos de la iglesia de Éfeso y les dice que ellos procedían de los gentiles, de los que no conocían a Dios. Los gentiles, según la Biblia, no conocen a Dios, ni a Dios ni a Cristo, esos son los gentiles. De los que no conocen al poderoso y que sois llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, es decir, refiriéndose a los judíos, a los de la circuncisión, pues llamaban a los gentiles, a los que no conocían a Dios, le llamaban los incircuncisos y lo sigue llamando, los incircuncisos, ¿eh? La cual, hablando de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Que no lo sepa, la circuncisión es el corte del prepucio. En los varones se los hacen cuando son pequeños, son bebés, pues dentro del pueblo de Israel, esa es la señal del pacto que Dios hizo con Israel, es cortarles el prepucio. La cual se hace en el cuerpo por mano humana. En aquel tiempo, está hablando a estos hermanos de la iglesia de de Éfeso, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, es decir, cuando éramos gentiles. Ahora ya no somos gentiles, ahora ya conocemos a Dios y a Cristo, conocemos al Padre y al Hijo. Bueno, pues antes de conocer al Padre y el Hijo, ¿qué dice Pablo? Pues estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Claro, no formábamos parte del pueblo de Israel. Ni ahora tampoco, una vez que somos cristianos, de ninguna manera formamos parte del pueblo de Israel, ya que la Biblia jamás al pueblo de Israel se le llama la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo y el pueblo de Israel son dos pueblos diferentes, ¿de acuerdo? Uno es el pueblo terrenal de Dios, la descendencia terrenal de Abraham, que es el pueblo de Israel, y luego hay una descendencia celestial, que es la Iglesia de Cristo. Bueno, pues antes de conocer a Jesús, al Mesías, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y no formabais parte del pacto ni de la promesa que el Poderoso hizo con Israel. No teníamos que ver nada con Israel ni formábamos parte del pacto. Ahora sí, los gentiles, cuando creemos en Jesús, los que hemos creído en Jesús, pues pasamos a formar parte de la Iglesia de Cristo. A ser beneficiarios de ese nuevo pacto que Dios hizo con Israel. Por medio de su sangre, Jesús hizo el nuevo pacto con Israel. Y nosotros, los gentiles, pasamos a formar parte, a ser beneficiarios de ese nuevo pacto. No que pasemos a formar parte de Israel, no, sino a ser beneficiarios de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dice, y no formabais parte del pacto ni de la promesa que el Poderoso hizo con Israel. Vivíais en un mundo sin el Poderoso y sin esperanza, efectivamente. Antes de conocer la verdadera doctrina, antes de conocer al Padre y al Hijo, a estos dos dioses eternos, pues vivíamos en este mundo sin esperanza alguna. No teníamos la esperanza gloriosa que tenemos ahora. Vivíamos sin el Dios Padre. Verso 13, pero ahora, por medio del Mesías Jesús, vosotros, refiriéndose a los santos de la iglesia de Éfeso, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre del Mesías. Nos hemos acercado a Dios el Padre por medio de Cristo. Ya lo dijo Jesús, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos ha acercado al Dios supremo, que es el Padre celestial. Por eso dice que hemos sido hechos cercanos, cercanos al Padre, cercanos al Hijo, cercanos pues al pueblo de Dios, por medio de la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús. Él es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. No como el mundo la da. Él es nuestra paz. Él es quien nos reconcilió con Dios el Padre. Que de ambos pueblos hizo un pueblo. Aquí cuando habla de ambos pueblos, ¿a qué se refiere? Pues al pueblo judío y a los gentiles, a los que no conocen a Dios. De ambos pueblos, de judíos y gentiles, por medio del Evangelio, ha hecho un pueblo. ¿Qué pueblo es ese? Fijaos que no dijo Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, que es el pueblo de Israel. Eso no lo dijo Pablo. Dice que de ambos pueblos ha hecho un pueblo. Un nuevo pueblo, ¿qué pueblo es ese? Pues la Iglesia de Cristo, formada tanto por creyentes judíos como por creyentes gentiles. Los creyentes que procedían de la gentilidad, de los que no conocían a Dios, pues ha formado un nuevo pueblo. ¿Qué pueblo es? La Iglesia de Dios y de Cristo, el cuerpo de Cristo. Derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia que separaba a judíos y gentiles. Dentro de la iglesia de Cristo ya no hay judío ni gentil, como dijo el apóstol Pablo ahí en la epístola a los romanos. No hay judío ni gentil, todos somos uno en Cristo Jesús. En la iglesia de Cristo me refiero, No estoy hablando de Israel, del pueblo de Israel. En la iglesia de Cristo ya ni judío ni gentil, somos uno. Dice, pero ahora por medio del Mesías Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, es decir, en la carne de Cristo, causada por la ley de los mandamientos referente a ritos y ordenanzas para crear, por medio del Mesías mismo, de los dos pueblos, un nuevo ser humano, estableciendo la paz. Había una enemistad entre judíos y gentiles, pues por medio del sacrificio de Cristo en su carne, pues acabó con esa separación. Había una enemistad que era causada por el qué, pues por la ley de los mandamientos referentes a ritos y ordenanzas. Había una enemistad entre judíos y gentiles, una enemistad histórica. Y por medio de Cristo, pues ha hecho un nuevo hombre. De los dos pueblos ha hecho un nuevo ser humano, un nuevo hombre, que es el seguidor de Cristo, el cristiano. Estableciendo la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Aquí lo dice bien claro. Verso 16, y mediante el madero de tormento, así, bueno, así lo he traducido yo en esta versión, otra versión dice la cruz, sin embargo, sabemos que Jesús murió en un solo madero, murió en un madero, no murió en dos maderos en forma de cruz, eso es falso. Murió en un madero, en el madero de tormento, es lo que dice, si vais al texto griego, la traducción literal es el madero de tormento, no cruz. Eso es lo que dice el griego, el madero de tormento, reconciliar con el poderoso, es decir, con el Dios Padre, a ambos pueblos, es decir, al pueblo judío y a los gentiles. En un cuerpo, ¿qué cuerpo? Pues el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo veis, de ambos pueblos hizo un pueblo, un cuerpo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades, en ese madero de tormento, mató las enemistades, esas enemistades que teníamos para con Dios, éramos enemigos de Dios, el Padre. Y Cristo lo que efectuó es la reconciliación con Dios, mató las enemistades. Verso 17, el Mesías vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, lejos de Dios. Jesús anunció la buena noticia, el Evangelio de paz a vosotros, para que seamos reconciliados con Dios. Anunció el arrepentimiento, y por medio de este arrepentimiento llegamos a tener paz con Dios. Estábamos lejos, y a los que estaban cerca. Aquí cuando dice a los que estaban cerca se refiere a los judíos. Los que estaban lejos son los gentiles, los que no conocen a Dios, y los que estaban cerca son los judíos. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos acceso al poderoso, el Padre, a Dios el Padre. Jesús es quien nos lleva al Padre, a este Dios supremo, al único Dios verdadero que es el Padre Celestial. Él nos da acceso al Padre, nos une al Padre Celestial, a este Dios verdadero, a este único Dios verdadero en el sentido de que es el Dios supremo. No que solamente exista un Dios verdadero, no, eso jamás lo enseñó Jesús. Cuando dijo que el Padre es el único Dios verdadero, se refiere a que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. No hay otro Padre como Él. Pues por medio de Jesús, tanto judíos y gentiles, tenemos acceso al Padre Celestial. Nos une al Padre. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Verso 19. Así que, hablando a estos hermanos gentiles de la iglesia de Éfeso, bueno, que fueron gentiles, ya no eran gentiles. Al creer en Jesús, pues dejamos de ser gentiles, los que sean gentiles. Dejan de ser gentiles y pasan a formar parte del pueblo de Dios. Así que ya no sois extranjeros, ni gente extraña, sino conciudadanos de los apartados para el poderoso y miembros de la familia del poderoso, es decir, de la familia de Dios. Ahora somos parte de esta familia de Dios, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. No miembros del pueblo de Israel, como creen muchos ignorantes, no. Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Somos miembros del cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia de Dios y de Cristo, que son los apartados para el poderoso, los santos. Somos miembros de la familia de Dios, ya somos hijos de Dios, por lo tanto, formamos parte de la familia de Dios. Y dice ahora el 20, un verso fundamental, muy importante, dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los enviados, es decir, de los apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, refiriéndose evidentemente al grupo de los 12 apóstoles de Cristo. El título de apóstol ya no existe, ya no siguen existiendo apóstoles de Cristo. Solamente existió el grupo de los 12, edificados sobre este fundamento de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, el fundamento de la iglesia, es el propio Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Y sobre este fundamento hay 12 fundamentos más, que representan a los 12 apóstoles de Cristo, como está reflejado en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén mencionada en el Apocalipsis. Estamos, por tanto, edificados sobre el fundamento de estos apóstoles de Cristo, sobre la doctrina de ellos, los cuales hablan de parte del Poderoso. Eran profetas de Dios, apóstoles y profetas se les llama, porque los 12 apóstoles no solamente eran enviados apóstoles, sino que también eran profetas. Y la palabra profeta en la Biblia significa los que hablan de parte de Dios, de parte del Poderoso. Y así es como lo traducí yo en esta excelente versión del testimonio de los apóstoles. Hablan de parte del Poderoso, son apóstoles y profetas. No habla de dos tipos de personas diferentes, no, son lo mismo. Se refiere al mismo grupo de los 12 apóstoles. Ellos eran apóstoles y también eran profetas de Dios. Hablan de parte del Poderoso, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Mesías. Él es la piedra del ángulo, la piedra angular, el más importante, la cabeza del ángulo, o la cabeza de la pirámide, es Jesús, el jefe de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Esto es lo que significa la principal piedra del ángulo. Imaginaos una pirámide gigantesca, como así lo es, por ejemplo, la Nueva Jerusalén Celestial, esta ciudad celestial, tiene forma de pirámide inmensa, pues la principal piedra del ángulo, de la cúpula, es Jesús el Mesías. Es la cabeza de la iglesia. La pirámide representa a la iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, y en la cima se encuentra el Señor Jesús, la piedra angular. Está perfectamente reflejado en la estructura piramidal, no en una estructura cúbica en forma de cubo, como enseñan la inmensa mayoría de las iglesias falsas, que creen que la Nueva Jerusalén tiene forma de cubo. Eso es mentira, eso es una soberana estupidez, no significa nada. Pero sí, sí es una estructura piramidal, tal como enseña el Apocalipsis. Jesús es la piedra angular, está en la cima, él es el jefe de la iglesia que está representada por la Nueva Jerusalén, esta ciudad celestial. En quien todo el edificio, hablando de la iglesia como el edificio de Dios, esta estructura piramidal, toda la pirámide, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo apartado para el Poderoso por medio del Señor. Estamos creciendo en el conocimiento de Dios y de Cristo. Somos el edificio, el templo de Dios, que es la iglesia. Sabéis que la Biblia, cuando habla del templo de Dios, se puede referir a varias cosas. Ahí Dios el Padre tiene tres templos, tres. Su templo celestial, donde tiene su morada, como menciona bien clarito la Biblia, su templo en el cielo. El Apocalipsis lo menciona muchas veces, este templo celestial de Dios, donde él mora. Lo avala también el templo de Jerusalén, ese templo de piedra, también se le llama templo de Dios. Y la iglesia de Cristo, la cual también en el Nuevo Testamento se la llama el templo de Dios. Pues aquí está hablando en concreto de la iglesia de Cristo. Este edificio, este templo que está coordinado, pues va creciendo, se va edificando, va edificándose por medio de Cristo. Él va edificando este templo, va edificando la iglesia, en el conocimiento de la verdadera doctrina, evidentemente. Va creciendo para ser un templo apartado para el Poderoso, un templo para Dios, por medio del Señor Jesús, que es Él quien está edificando su iglesia. Lo dijo el propio Jesús, tú eres Pedro, Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, que es el templo de Dios. La iglesia de Cristo, fijaos, ahí no está hablando Jesús del pueblo de Israel para nada. Está hablando de su iglesia, que es diferente completamente al pueblo de Israel. Pues Jesús la va edificando durante esta llamada era cristiana. Jesús está edificando a la iglesia con la verdadera doctrina. Somos edificados, ¿para qué? Pues para morada de Dios el Padre. La morada de Dios el Padre, el Poderoso, por medio de su energía, por medio de su Espíritu. Dios el Padre, por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, mora en la iglesia. Mora en este templo suyo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios el Padre, por medio de su energía, de su Espíritu, no por medio, evidentemente, de ninguna tercera persona divina. Está hablando de su energía. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder del Altísimo. Entramos ahora, por tanto, en el capítulo 3 de esta epístola. Dijo Pablo, por esta causa, ¿por qué causa? Pues por lo que ha dicho anteriormente, de que el templo de Dios es la iglesia, donde mora Dios por medio de su Espíritu. Pues por esta causa yo, Pablo, estoy prisionero por servir al Mesías Jesús. Pablo, cuando escribió esta epístola, estaba en la cárcel, estaba prisionero. Para el bien de vosotros, ya que ahí en sus prisiones, en esa cárcel donde estaba, pues les pudo escribir esta epístola a los efesios, para el beneficio de ellos, por el bien de ellos, a los que no conocían al Poderoso. Estos gentiles de Éfeso, pues antes de creer en Jesús, no conocían a Dios. Entonces, por medio de esta epístola, pues los edificó en la fe. Vosotros ya sabéis que el Poderoso me encargó anunciaros su plan, que gracias a su favor inmerecido, gracias a su gracia, él había preparado, ya este plan lo había preparado Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, este plan de salvación. Verso 3. Y que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Este misterio le fue revelado al apóstol Pablo, de que los gentiles, los que no conocían a Dios, pasarían a formar parte del pueblo de Dios, de esta iglesia de Dios y de Cristo. No está hablando de Israel, recordad, está hablando de la iglesia de Cristo. Verso 4. Al leer esto, estos hermanos de Éfeso, al leer esta epístola de Pablo, esto que os estoy leyendo, podréis daros cuenta el entendimiento que tengo del misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones, en otra época, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Era un misterio que estaba oculto en la época del Antiguo Testamento, pero que ahora había sido dado a conocer a los seres humanos. Pero ahora ha sido dado a conocer a los apartados para el Poderoso, es decir, a los santos, a los miembros de la Iglesia de Cristo, que son los enviados que hablan de parte del Poderoso por medio de su energía, por medio de los apóstoles. Aquí está hablando de los enviados, de los apóstoles. Apóstoles significa enviados. Ha sido dado a la iglesia de Cristo, a los santos, pero por medio de estos apóstoles, incluido evidentemente el apóstol Pablo, que formaba parte del grupo de los 12 apóstoles de Cristo. Pues por medio de los apóstoles ha sido dado a conocer este misterio. Apóstoles y profetas, te repito, los apóstoles eran tanto enviados como profetas de Dios, hablaban de parte del Poderoso, por medio de su energía, por medio de su espíritu. Está hablando únicamente del grupo de los 12, no de los falsos apóstoles que insisten hoy en día en la satánica y repugnante cristiandad apóstata. Las millones de falsos pastores se hacen pasar por apóstoles de Cristo, el apóstol tal, el apóstol cual, y sencillamente son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros, estos falsos apóstoles iglesieros, se disfracen también como ministros de justicia. Así lo dijo el apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Son los de hoy en día, son falsos apóstoles, no tienen las señales de apóstol, Jamás vieron a Cristo resucitado, son auténticos hijos del diablo, falsos apóstoles. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Son enviados de Satanás, simplemente. Verso 6. Ese misterio, sigue hablando de este misterio, que ha sido dado a conocer, consiste, y ahora pasa a explicar en qué consiste este misterio, en que los que no conocen al poderoso, es decir, los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no de Israel. No dijo Pablo por ninguna parte, son coherederos y miembros del pueblo de Israel. Eso no lo dijo. Aquellos que enseñan que Israel es la iglesia de Cristo están mintiendo, están enseñando todo lo contrario de lo que enseñó aquí el apóstol Pablo. Los gentiles que no conocían a Dios, pues son coherederos y miembros del mismo cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No dice Israel, dice el cuerpo de Cristo. Y copartícipes con los judíos de la promesa del poderoso. Recordad, la iglesia de Cristo está formada por judíos y gentiles. Los judíos que creen en Jesús y los gentiles que creen en Jesús. Este es el nuevo cuerpo que es la iglesia. Y copartícipes, participamos con ellos de la promesa del poderoso, la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? La vida eterna y heredar todas las cosas. La promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Tanto gentiles como judíos tienen esta promesa del Dios supremo, del Padre. La vida eterna. Es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna en el reino de Dios. Y que se cumple en el Mesías Jesús a través de la buena noticia, de esta buena nueva. La buena noticia de que somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe. Y que vamos a heredar todas las cosas, vamos a heredar la vida eterna. Esto es el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia. De la cual, de esta buena noticia, yo fui hecho servidor por el regalo, el don de su gracia, el don del favor inmerecido del poderoso, que me ha sido dado según la acción de su poder, según el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Verso 8. A mí, ahora Pablo comienza aquí a hablar de sí mismo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los apartados para el poderoso. Él se considera el más pequeño de los santos, el más pequeño de los creyentes, porque persiguió la iglesia de Cristo. Para el que no lo sepa, la palabra Pablo, porque se cambió el nombre a Pablo, Pablo significa pequeño. Porque Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, era de Tarso. Saulo de Tarso, pero se cambió el nombre por Pablo. Pablo significa pequeño, repito, por eso dice aquí Pablo que soy menos que el más pequeño de todos los apartados para el poderoso, es decir, de los santos. Me fue dado este favor inmerecido, esta gracia, de anunciar entre los que no conocen al poderoso, es decir, entre los gentiles, será la misión de Pablo, llevar esta buena noticia a los gentiles, los que no conocían a Dios ahí dentro del Imperio Romano. La buena noticia del tesoro incalculable que Él nos ofrece por medio del Mesías. Un tesoro tremendo. Esta es la herencia que Dios nos ha dado. El gran tesoro por medio de Jesús. La vida eterna, la inmortalidad en el reino de Dios. Verso 9. Y también me encargó enseñaros a todos cómo se va cumpliendo el plan del poderoso creador del universo. El creador supremo es el Padre Celestial. Sabemos que hay un segundo creador que es Cristo. Estos dos creadores hicieron el cielo y la tierra, pero el creador supremo es el Padre, porque él fue quien decidió crear todo. Por su voluntad existen todas las cosas creadas y fueron hechas, dice el Apocalipsis. Por la voluntad del Padre, no de Jesús. Pero los dos hicieron el universo. Padre decidió crearlo, pero lo creó por medio del Hijo, por medio de Jesús. Y se va cumpliendo, actualmente se está cumpliendo este plan de salvación, este plan de Dios. Un plan que estuvo en secreto durante siglos. En la época del Antiguo Testamento, por ejemplo, no se conocía este plan de Dios, de que los gentiles pasarían a formar parte de este nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría del poderoso, multiforme, es la sabiduría del Dios Padre, es multiforme, tiene diferentes, muchísimas formas. La sabiduría perfecta de Dios el Padre se ahora daba a conocer por medio de la congregación, es decir, de la iglesia, a los principados y potestades que habitan en los lugares celestiales. ¿A quién se refiere aquí? Evidentemente a los ángeles que moran en el universo, en otros planetas, a estos varones, a estos hombres celestiales que forman parte de los ejércitos celestiales. En la Biblia se le llama principados y potestades, que tienen su morada allí en los cielos, en el espacio, en los lugares celestiales. Ahí habitan, lo dice aquí bien clarito el apóstol Pablo. Los ángeles de Dios son estos varones celestiales. Son hombres, pero extraterrestres, inmortales, no pueden morir. Y esta sabiduría tremenda del Dios Padre, pues es dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de los santos de Dios, a estos ángeles que habitan en el espacio exterior, que habitan en el universo. Tienen ahí sus moradas. Verso 11. Esto era lo que el Poderoso ya había planeado desde el principio. Este era el plan. Y que se ha hecho realidad por medio de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Gracias al cual, gracias a Jesús, tenemos seguridad y acceso al Poderoso. Tenemos acceso al Padre Celestial. Directamente. Por medio de Jesús. Él es el mediador que nos lleva al Padre. Y ya con el 13 terminamos esta escuela de hoy sobre Efesios capítulo 3. En la próxima escuela entraremos a partir de estudiar, a comentar a partir del verso 14. Bien, pues dice el 13. Por lo tanto, os pido que no os desaniméis. No estéis desanimados. Ni apocaos. No, no, que tengamos ánimo. A causa de los sufrimientos que tengo. Está refiriendo a Pablo mismo, porque Pablo cuando escribió esta epístola, esta carta, estaba en la cárcel. Estaba sufriendo en la cárcel. Y por lo tanto, estos hermanos de Éfeso no se tenían que desanimar por el hecho de que Pablo estuviera sufriendo ahí en la cárcel, metido en la cárcel, a causa de los sufrimientos que tenía, para beneficio vuestro. Claro, el hecho de estar ahí en la cárcel fue para bien, porque ahí es donde pudo, en la cárcel, cuando uno está en la cárcel tiene mucho tiempo libre, ahí les pudo escribir esta tremenda epístola a estos hermanos de Éfeso. Para beneficio vuestro, ya que estos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Para Pablo era un honor estar sufriendo ahí en la cárcel, privado de libertad, porque así pudo escribirles esta tremenda epístola que ha llegado a nosotros a lo largo de los siglos, esta epístola a los hermanos de la ciudad de Éfeso y por ende, pues a todos los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos. Pues hasta aquí este comentario que he hecho. Ya cuando queráis enviáis vuestros aportes, algún pasaje que os haya gustado, pues dais vuestro comentario. Ya sabéis, tenemos más de un día y medio para que haya tiempo para que todos puedan aportar. Así que paso palabra.
Gracias y paz. Hermanos, muchas gracias hermano Tito por esta magnífica escuela bíblica del libro de los Efesios. Y bueno, voy a dar mi breve aportación. El verso que me llamó la atención es el verso 20, el cual lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Mesías Jesús es la piedra sobre la cual está edificada su iglesia. La religión católica suele citar un texto en el Evangelio de Mateo para enseñar de que la iglesia de Cristo está fundada sobre Pedro, el cual, según el catolicismo romano, es el primer papa, y que sobre Pedro está edificada la iglesia. Esa es una doctrina de demonios, absolutamente anticristiana. Cristo no dijo en ningún momento que edificaría su iglesia sobre Pedro, Pedro en griego es Petros, que significa piedra pequeña. Y Cristo es la piedra grande. Y sobre esa piedra grande dijo Cristo que edificaría su iglesia, evidentemente su iglesia verdadera, que es la iglesia de los dos dioses, la iglesia del Padre y del Hijo. Él dijo bien clarito, y sobre esta piedra o roca, o sea, sobre él mismo, edificaré mi iglesia. Por tanto, Cristo es la piedra grande sobre la cual está edificada su iglesia, su congregación, y no sobre Pedro. Lo que dijo Cristo bien claro en el texto de Mateo es que sobre esta afirmación de Pedro edificaría su iglesia. ¿Y cuál es esa afirmación que dijo Pedro? Pues Pedro dijo que Cristo es el Mesías del poderoso viviente o Hijo del poderoso viviente. Esa es mi aportación, hermanos. Que sea de edificación, gracia y paz.
Muy buen mensaje el que has dado, hermano Henry, una aportación muy buena y muy cierta. Por curiosidad me he ido a internet, a la IA, preguntando qué es eso de la piedra angular según la Biblia. Y fijaos la información que da la IA, absolutamente cierta, es muy bíblica. Dice lo siguiente: en la Biblia, la piedra angular es un término que describe a Jesucristo como el fundamento y la base principal de la fe cristiana y de la Iglesia. Una estructura espiritual que se edifica sobre él, sobre Jesús. Él es la roca sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo, como ha explicado el hermano Henry. Literalmente era la piedra que se colocaba en la esquina de un edificio para que sostuviera y alineara todas las demás partes. Y figuradamente Jesús es esa piedra fundamental y preciosa sobre la cual se construye la comunidad, es decir, la iglesia, la comunidad de creyentes y la cual determina la estabilidad de toda la estructura espiritual, es decir, la estabilidad de la iglesia. Significado literal y figurado, construcción física. En los tiempos bíblicos la piedra angular era una piedra grande y fuerte, colocada en la esquina de un edificio que unía y mantenía juntas dos paredes. Era la piedra clave que determinaba el ángulo y la alineación de toda la construcción, asegurando su estabilidad. Construcción espiritual. En la Biblia esta metáfora se aplica a Jesús. Él es la piedra principal y preciosa sobre la cual se edifica la iglesia, el templo espiritual de Dios. Así que esa era la piedra angular, era una roca, la roca principal que se colocaba en la base y sobre la cual se edificaba el edificio, era construido el edificio. Por eso cuando el apóstol Pablo dice en ese pasaje de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesús es la piedra angular que estabiliza todo el edificio, es la piedra principal. Sobre esa roca que es Cristo hay 12 fundamentos más, que son los 12 apóstoles de Cristo, y sobre esos 12 apóstoles es edificada el resto del edificio, es decir, la iglesia de Cristo. Es exactamente lo mismo que se describe en la Nueva Jerusalén mencionada en el libro del Apocalipsis, una estructura piramidal donde hay 12 cimientos, los 12 cimientos que tiene el muro que tiene la Nueva Jerusalén, y esos 12 cimientos representan a los 12 apóstoles de Cristo. Luego hay 12 puertas que representan a las 12 tribus de Israel, pero esos 12 cimientos representan a los apóstoles. Pues bueno, prácticamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje de Efesios 2.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Envío mi aporte a Efesios capítulo 2, citando el verso 19, en la cual demuestra de forma irrefutable que somos parte de la verdadera familia del Padre Celestial. Es sin duda alguna una familia totalmente espiritual, con cuerpos físicos visibles, no invisibles. Y esto refuerza la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que nosotros no somos de este mundo. Y recordar que la católica romana, la gran ramera, es totalmente terrenal. El Apocalipsis enseña bien clarito cómo es la católica romana, que la católica es la gran ramera, pero sí. Aquellos que son terrenales, como dijo el apóstol Pablo en otra enseñanza, estos sin duda alguna son enemigos y van derecho al lago de fuego, porque no piensan en las cosas del Señor, sino en las cosas que no edifican absolutamente a nadie. Y la verdad que es una enseñanza tan maravillosa y perfecta, que la verdad que debemos estar contentos con todo lo que nos da nuestro amado Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y también agrego, hermanos, sobre el texto 22, donde se demuestra de forma irrefutable que nosotros, los santos, debemos de hablar solamente de cosas edificantes en el Señor. Recordad que las estupideces, así como bromas obscenas y todo lo demás que no edifican, todas estas cosas, si era mejor no mencionarlos, lo que puede hacer apartar a aquellos que son oyentes y que están aprendiendo la verdadera doctrina. Y hasta aquí mi aporte, hermanos.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Efesios capítulo 2, la segunda parte, y también al capítulo 3, lo que más me ha gustado. Dar las gracias al hermano Tito, que ha dado un análisis magistral, también el hermano Henry y el hermano Dani. Muchas gracias, hermanos, por participar. El versículo que me gustó muchísimo de Efesios 2 es el versículo 13, que dice que en otro tiempo estábamos lejos, pero ya hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Hemos sido cercanos a quién? Pues hemos sido cercanos ya a Dios Padre. Hemos sido, a través de Jesús, reconciliados con Dios Padre, cercanos a Él, hijos de Dios Padre. Es decir, nuestra relación ahora es con el Padre Celestial. Él nos escucha, Él nos ama, y todo a través de Jesucristo, del Hijo de Dios. Así que, hermanos, eso es una maravillosa noticia. Y como dijo el hermano Tito, en otro tiempo también muchos no tenían esperanza, o no teníamos esperanza. Muchas personas no tienen esperanza, pero nosotros sí la tenemos, la esperanza de la vida eterna, de vivir con Dios Padre, de ser inmortales y de ser salvados, ¿no? Así que esa esperanza está ahí, y es todo gracias al Señor Jesucristo. Y ahora mismo, en este preciso momento, ya hemos sido perdonados de nuestros errores, de nuestros pecados que cometimos en tiempo pasado. Y hemos sido totalmente perdonados, limpios, tenemos una nueva oportunidad. Y eso es algo maravilloso. Vale, hermanos. También me gustó mucho Efesios capítulo 2, el versículo 20, que lo ha analizado muy bien el hermano Henry, y nos habla que Jesucristo es la piedra de ángulo, es lo principal, es el fundamento, es la base de la iglesia y lo primero de la iglesia. Entonces, no es el apóstol Pedro, porque muchos dicen que Pedro fue el primer papa, tampoco es el papa de Roma, tampoco son estos falsos apóstoles, como por ejemplo Guillermo Maldonado, que se hacen ser como la figura principal de su congregación. No, lo primero en la iglesia es el Señor Jesucristo, es la piedra de ángulo, es lo que está basado en la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Pablo, ni la iglesia de Pedro, ni la iglesia del Maldonado, ni la iglesia del Papa de Roma. Es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos que seguir únicamente a Jesucristo, porque Él es el que nos lleva al Padre Celestial. Así que, hermanos, eso es muy importante. Y ya por último, en Efesios capítulo 3, me gustó muchísimo, pero mucho, hermanos, el versículo 13, que dice que el apóstol Pablo estaba pasando por sufrimiento, estaba pasando por tribulación, y eso, y dice que para él estaba siendo un honor pasar por esos sufrimientos, esas tribulaciones, y estaba dando ánimos a los hermanos en la fe, diciendo pues que no se desanimen ni nada por el sufrimiento que está pasando Pablo. Eso es algo totalmente contrario a lo que se está enseñando hoy en día en las iglesias y en esta generación de cristianos de cristal, ¿no? Que no quieren sufrir, que enseguida se ponen a lloriquear, que Dios no me ama porque estoy sufriendo. Y también el falso evangelio de la prosperidad enseña que con Dios no vas a sufrir, que todo te va a ir bien, que todo va a ir hacia mejor, etcétera, ¿no? Cuando vemos como el apóstol Pablo, los demás apóstoles, el propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, sufrieron, y las palabras de Jesús dijo: en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, no os preocupéis. Entonces, hermanos, el verdadero seguidor de Jesucristo sabe que a través del sufrimiento, de la tribulación, o como enseña también el apóstol Santiago, de las pruebas, viene el crecimiento, crecimiento personal y el crecimiento para Dios. Si tú quieres crecer, tienes que sufrir. Si tú quieres crecer en Dios, tienes que sufrir. Esa es la verdadera enseñanza. Y si tú estás sufriendo tribulación, no te desanimes. El Señor está contigo y lo que se está haciendo es muchísimo mejor hijo. Así que, hermanos, esa es la mentalidad verdadera de un cristiano y espero que la toméis. Y nunca estéis lloriqueando, sino que cuando vengan los sufrimientos, os agarréis a Dios y pensar que Dios os lo manda para ser mejores. Hermanos, hasta aquí mis comentarios a esta parte, capítulo 2 y capítulo 3. Gracia y paz a todos.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mi aporte de este estudio bíblico que realizo el día de hoy. Lo rescatable para mí sería lo siguiente. Primero, es un comentario pequeñito de versículo 16, donde me parece interesante que se haya traducido el madero de tormento en lugar de cruz, para reconciliar con el poderoso a ambos pueblos en un cuerpo, matando ya las enemistades. lo que quiero rescatar de eso es que tradicionalmente, inclusive yo creía que Jesús murió por una cruz, pero tanto las traducciones dice que fue un madero de tormento, y también históricamente se sabía que los romanos, cuando se hacía lo que es clavar sobre un madero, lo hacían de tres formas principales. Primero era un poste simple, que es el Stauros, es el poste más simple, en donde se colgaba la gente, un palo simple. También estaba la forma de una T que cargaba el madero, y de ahí en un poste se clavaba ahí. Y finalmente estaba la cruz. Ahora, ¿por qué hacer esto? Porque vemos hoy día en esta iglesia apóstata desviado, que la mayoría ve la cruz como un símbolo relacionado a Cristo, como si fuera algo místico, ¿no? Y quizás eso desvía un poco la doctrina principal, que debo entender, que es conocer el Padre y el Hijo, que el Padre es el único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Padre, no hay otro igual que Él. Y el Hijo, que es el enviado del Padre, el Hijo, y también el corredor es del Dios Padre Poderoso. Y otro punto que quiero rescatar es unos versículos, por ejemplo, este pedazo del versículo 14, que cogí, que de ambos pueblos hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación. También escogí el 19. Así que ya no soy extranjero ni gente extraña, sino conciudadanos de los apartados del Poderoso y miembros de la familia de Dios. Y así hay otros versículos parecidos que da esa declaración, porque es importante, porque deja claro que el pueblo, ese pueblo resultante de unir tanto los fieles creyentes de Cristo de Israel como los fieles creyentes y santos, pues sí, gentiles o los que no conocen el Poderoso, porque antiguamente al gentil le decían así, le decían extranjero, porque no conocía a Dios. O sea, la unión de esos dos pueblos forman lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque muchos malinterpretan esta parte diciendo, bueno, como son un pueblo con Israel, entonces somos parte de Israel, cuando en realidad no es así. No es así, porque Israel es Israel. O sea, Israel tiene su gente, su generación, su sangre, sus promesas propias. Y el cuerpo de Cristo son generados por creer en el Evangelio. O sea, por medio del Evangelio y la muerte de Cristo somos un solo pueblo, que es la iglesia. Y el Israel es aparte. Y es mi aporte que tengo en este momento. Espero que sea de mucha ayuda mi aporte. Y disculpa si mi voz suena así. Es que estoy un poquito resfriado. Gracias.
Saludos, hermanos. Bueno, gracias a los que habéis enviado aportaciones y comentarios sobre este pasaje de Efesios capítulo 2, desde el verso 11 hasta el capítulo 3. Bien, lo que voy a hacer ahora es un resumen doctrinal de lo que hemos aprendido en esta escuela. Pues a partir del verso 11, hemos aprendido que nosotros, los gentiles, los que no conocían a Dios, que eran llamados, son llamados incircuncisos por los judíos, es decir, por los de la circuncisión, estábamos, antes de conocer a Jesús y el verdadero evangelio, estábamos alejados completamente de la ciudadanía de Israel. No formábamos parte ni del pacto ni de las promesas que Dios el Padre hizo con el pueblo de Israel. Vivíamos aquí en este mundo, pues sin Dios, sin conocer al Dios Padre, no teníamos esperanza alguna, como la tienen los que no conocen a Dios, los impíos también no tienen ninguna esperanza en la resurrección, que esa es la verdadera vida después de la muerte según la Biblia, la resurrección de los muertos, pues no tienen esperanza. Creen que ya todo se acaba aquí, que ya no hay esperanza de vida más allá de la muerte. Pues antes nosotros también vivíamos así. Pero ahora, por medio de Jesús, en nosotros, pues que en aquel tiempo estábamos lejos de Dios, pues hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Jesús, de su sacrificio, hemos sido hechos cercanos, hemos sido unidos al Padre. Él nos ha llevado al Padre, para conocer al Padre Celestial, y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Él hizo la paz, nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio. Y de los dos pueblos, es decir, del pueblo judío, o el pueblo israelita, mejor dicho, y los gentiles, hizo un pueblo. ¿Qué pueblo? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ya no es Israel, no es el pueblo de Israel, de ninguna manera. Es el pueblo celestial de Dios. Somos la descendencia de Abraham, pero su descendencia celestial. Mientras que el pueblo de Israel es su descendencia terrenal. Eso es lo que le dijo Dios a Abraham. El Señor derribó esa pared intermedia de separación que había entre Israel y los gentiles. Él puso fin a la enemistad en su carne. Por medio de su sacrificio, puso fin a esa enemistad. Para crear por medio de Jesús, pues de los dos pueblos, ¿qué hizo? Pues hizo uno. ¿Y cuál es ese nuevo pueblo de Dios? Es la iglesia de Cristo. Repito, no es Israel. Él estableció la paz y mediante su sacrificio, su ofrenda hecha una sola vez para siempre, reconciliarnos con el Padre Celestial. A ambos pueblos, al pueblo de Israel y al pueblo y a los gentiles, pues nos ha reconciliado en un cuerpo. De ambos pueblos hizo uno. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahí mató Jesús las enemistades. Las enemistades que existían pues entre el ser humano y Dios, porque Jesús nos reconcilió con Dios, con el Padre Celestial, el Dios Supremo. Hemos aprendido también, fijaos como dijo el apóstol Pablo, que ya no somos extranjeros, ni gente extraña. ¿Esto qué significa? Que ya no somos gentiles. Los verdaderos cristianos, que procedemos de la gentilidad, ya no somos gentiles, es decir, ya no somos gente que no conoce a Dios. Ahora, por supuesto, que ya conocemos a Dios, al Dios Supremo, que es el Padre, y también al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya no somos gentiles. Esto es importantísimo. Ya no somos extranjeros, no somos gente extraña. ¿Qué somos entonces? Pues conciudadanos de los santos de Dios, conciudadanos de los apartados para el poderoso. Somos miembros de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Repito, los verdaderos cristianos ya no somos gentiles, ni tampoco somos judíos. Somos la iglesia de Cristo, los santos de Dios. Hemos aprendido también que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, refiriéndose a los 12 apóstoles de Cristo, evidentemente. Estamos edificados sobre este cimiento, este fundamento de los 12 apóstoles, que también eran profetas de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo apóstoles y profetas. Hablaban de parte de Dios, eran enviados de Dios, eran las dos cosas, apóstoles y profetas. Evidentemente, cuando habla aquí de profetas, no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, ¿no? Está hablando de los apóstoles, estos 12 fundamentos, ¿de acuerdo? Y sobre ellos, sobre la doctrina de los apóstoles, somos edificados en la fe, en la verdadera doctrina. Entonces nosotros, la iglesia, este cuerpo de Cristo, estamos siendo edificados. Cristo está edificando su iglesia, su propio cuerpo lo está edificando en la verdadera doctrina para que esté bien coordinado, va creciendo para ser un templo para el Padre Celestial. Un templo apartado para el poderoso Dios Padre, por medio de Jesús. Nosotros también, pues dijo el apóstol Pablo, somos juntamente edificados para morada de Dios por medio de su Espíritu. La iglesia es el templo de Dios. Dios mora en su iglesia, en nosotros, por medio de su energía, es decir, de su Espíritu. No de una tercera persona divina, sino el propio Espíritu, la energía, esta fuerza activa del Dios Supremo, del Todopoderoso, del poder del Altísimo que mora en la iglesia de Dios, en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Por medio del apóstol Pablo, Dios nos ha dado a conocer este misterio. ¿Qué misterio? Pues que en otras generaciones este misterio no se dio a conocer a los seres humanos, pero ahora ha sido dado a conocer a los santos de la iglesia por el poderoso que son los enviados, por medio de los apóstoles. Nos ha dado a conocer este misterio, de estos apóstoles que hablaban de parte del Dios Padre, por medio de su energía, de su espíritu, pues nos dieron a conocer este misterio. ¿En qué consiste? Pues en que los que no conocen a Dios, es decir, los gentiles, pues han sido hechos coherederos, miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Somos copartícipes con los judíos que creen en Jesús, evidentemente, de la promesa de Dios, que es la vida eterna, la promesa que Dios nos ha dado, y que se cumple en el Señor Jesús, a través de esta buena noticia, a través de este Evangelio. Ese es el misterio que Dios nos ha revelado a nosotros por medio de los apóstoles. Hemos aprendido también en esta escuela que al apóstol Pablo, fijaos cómo se consideraba el menor de los apóstoles, el más pequeño. Recordad la palabra Pablo, ese es el nombre que se puso Saulo. Pablo significa pequeño. Pablo no se llamaba Pablo, él se llamaba Saulo, ese era su nombre. Pero él cambió su nombre por Pablo, que significa pequeño. Así él se consideraba, el más pequeño de los santos de Dios. Pero le dio este favor inmerecido, esta gracia de predicar, de anunciar entre los gentiles, es decir, entre los que no conocían a Dios, este evangelio de salvación, esta buena noticia, este tesoro incalculable que él nos ofrece por medio del Mesías Jesús. Y le fue encargado, el Señor Jesús le encargó esto al apóstol Pablo, enseñarnos a todos pues cómo se va cumpliendo el plan de Dios, del Creador del universo. Un plan, un misterio, un plan que estuvo secreto, que estuvo oculto durante siglos en el pasado. ¿Para qué? Pues para que esta multiforme sabiduría del Padre Celestial, del Dios Supremo, ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia a todos los principados y potestades que habitan en los lugares celestiales, refiriéndose a los ángeles de Dios, a estos varones celestiales que moran en esos lugares en los cielos, los planetas, etcétera, ahí donde tienen su morada los ángeles, estos principados y potestades. También hemos aprendido en esta escuela como el apóstol pues le dice a estos hermanos de la iglesia de Éfeso que no se desanimen a causa de los sufrimientos que estaba padeciendo el apóstol Pablo. Recordad que él escribió esta carta estando encarcelado. Por eso les dice que no se desanimaran. Los sufrimientos de Pablo eran para el beneficio de ellos. Estos sufrimientos de Pablo eran para estos hermanos de la iglesia de Éfeso, eran un honor, dijo el apóstol. Pues hasta aquí el resumen que he hecho de estos pasajes del apóstol Pablo. En la próxima escuela que vamos a tener mañana, vamos a comentar, a analizar desde el versículo 14, de aquí de Efesios capítulo 3, desde el verso 14 hasta entrar en el capítulo 4. Vamos a entrar en el capítulo 4 hasta el verso 16. Este comentario pues lo vamos a hacer en la escuela mañana. Mañana lo haremos. Recordad, desde Efesios capítulo 3, verso 15, hasta el capítulo 4, verso 16. Esto ya lo haremos mañana en el comentario que haremos los hermanos. Por lo tanto, una vez más, gracias a los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones, muy buenas, muy edificantes, y que la gracia y la paz, la gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y como resultado de esta gracia de Dios, de este favor inmerecido de Dios, tenemos paz, paz para con Dios. Por eso el saludo, verdadero saludo cristiano, es gracia y paz. Parte de Dios, nuestro Padre, es el Dios supremo, no dice de Dios que es trino, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñan millones de falsos cristianos evangélicos y católicos, ¿no? El apóstol Pablo fue bien claro, Dios nuestro Padre. Solamente al Padre le amo Dios, porque Él es sencillamente el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona el segundo, y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela.